Lunes, 21 horas, a pie de página. Un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos. A pie de página, lunes, 21 horas, por Uniradio.
Bueno, notable, notable como siempre, este gran cantautor uruguayo que además hizo la canción del Plan Ceibal, ¿no? Fue el que dijo de A la sombra del Ceibal, es una poesía de Jorge Drexler.
Es cierto, no fue por eso que lo elegí, pero ahora que decís es cierto, tenés razón.
Lo que pasa es que en Uruguay somos tan poquitos que finalmente terminamos todos con algún tipo de relación.
Yo no conocía esta canción, es como decimos un gospel, ¿no? Tiene ese coro de iglesia, Está muy buena, muy, muy, muy para arriba, ¿no? Para levantar un poco el ánimo después de este primer bloque, un poco. Pero también un poco, porque me parece que está bueno también ver las amenazas para de alguna forma poder combatirlas, ¿no? Yo recuerdo aquella frase de, bueno, ahora no me acuerdo del nombre del pintor español, aquello de el sueño de la razón despierta monstruos, ¿no? Entonces, mantengámonos atentos, despiertos, ¿no? Frente a estos monstruos que pueden reaparecer, porque no es que no existían antes, ¿no? Reaparecen esos monstruos que van justamente contra la democracia, contra esto que nos hace seres universales, ¿no? Yo pensaba cuando tú decías esto del fin de la humanidad, uno puede pensar incluso en el fin de la humanidad con seres humanos, ¿verdad? El fin de la humanidad en el sentido de esto. Que de alguna forma hemos alcanzado este espacio de lo universal, de poder ver al otro no como una amenaza, sino como un igual, ¿no?
Sí, tal cual. Y creo que también, esta canción de Drexler también parte de algo positivo, humano, porque, a ver, más humano que la voz, ahora que estamos en radio, pero también lo hace desde enfrentar los problemas, lo que decías recién. O sea, no es que habla de lo hermoso puramente, sino que ¿no? Lo levanta desde también las amenazas. Y sí, esto de que terminamos este bloque con esto tan así apocalíptico, me parece que volver a la voz, volver a lo de Drexler y volver a esto que decís, Pablo, de que en realidad también están en nosotros y nosotras tratar de salir de estas trampas, ¿no? Porque a veces también las amenazas están construidas en parte por nosotros como especies, pero también veo a veces como imágenes apocalípticas, pero fantasiosas, ¿no? O soluciones fantasiosas. Por ejemplo, bueno, esto de las películas, ¿no? De ciencia ficción que viene y nos destruye el planeta, un cometa, o ahora las soluciones que son, que a veces aparecen en la prensa, en los medios, todo, que es, bueno, la solución es a ver dónde podemos habitar que no sea este planeta. Entonces las exploraciones espaciales de, ¿no? A ver si se puede construir vida o instalarse los seres humanos en no sé cuál planeta. No sé, o sea, como eludir la solución, que es más política, ¿no? Claramente, de cómo cambiamos la forma, el sistema en el que estamos viviendo acá y ahora, ¿no? Pensando en el futuro, ¿no? Entonces, creo que esto es muy importante para tampoco empezar a caer o en lo que tiene más que ver y para volver a mis temas de especialidad, las tecnologías, ¿no? Bueno, a ver cómo las tecnologías nos pueden salvar de, yo qué sé, de que mañana, ¿no? Esta cuestión de la carrera, que es lucrativa, ¿no? De tecnológica, que es bueno, a ver, vamos a ver cómo en realidad podemos hacer un auto que se ha producido no sé qué y no sé cuánto, con tal material y todo, que después lo van, primero, producir ese auto ya es un desgaste ambiental porque se requiere litio y no sé qué y no sé cuánto, entonces al final decís, pero en el fondo seguimos destruyendo el sistema para supuestamente algunas cosas que van, son ecológicamente, políticamente correctas. Entonces, lo consume una élite que expía sus culpas, comprándose el auto no sé qué, en el primer mundo y no sé cuánto, no sé, o sea, no sé si logro trasladar este discurso, este relato dominante que hay que estar alerta.
Desconfiar un poco del solucionismo tecnológico, por usar el nombre de un libro reciente, ¿no?
Exacto, exactamente. Entonces, creo que también en eso tenemos que desarrollar el espíritu crítico y no seguir apostando a ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿a qué apostamos? Porque vamos hacia la parte, ya hablamos del apocalipsis, y siempre sin ir a lo apologético, ¿no? Siempre cuidando como una mirada crítica, y que creo que básicamente lo que se trata es con los pies en la tierra, ¿no? O sea, teniendo en cuenta todas la evidencia empírica, para usar términos más científicos, ¿no? Sí, retomar un poco, bueno, Alejandro mencionaba el Ceibal, mencionaba recién el Ibirapita. Yo quiero decir que esta, para empezar, estos bolsones de jóvenes pobres excluidos, también yo lo mencionaba como algo provocativo para romper con esta cuestión apologética de las tecnologías. Pero en realidad es cierto que es un grupo menor, ¿sí?, de los jóvenes, porque la mayoría las personas jóvenes tienen un manejo interesante, un dominio de estas tecnologías, porque sin ir a esto de los nativos digitales que nosotros en el Observatic, que es el grupo de investigación que tenemos en la Facultad de Ciencias Sociales, en la Universidad de la República, bueno, voy a contar un poco, ya que estoy, porque son una cantidad de colegas que estamos adelante trabajando. Sí, porque es porque nos fuimos por temas importantes y entretenidos y motivantes, al menos para mí, pero este es un grupo que hemos ido construyendo desde el 2007, por el cual que tiene una modalidad de trabajo bien original, porque entra y sale gente a medida que cuadra en sus vidas, y es un grupo interdisciplinar. O sea, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que trabajamos por proyecto y hay gente que luego continúa su trabajo académico y se inserta en la universidad, que tiene que ver con muchas cosas, con que quiera, pero también con que haya oportunidades de llamados, que los gane, que entre como investigador o investigadora. Pero bueno, es interdisciplinar. En este momento ha pasado, bueno, todo, ingeniero, todo tipo de investigadores, sí, como el liderazgo ahí lo he tenido un poco, en realidad lo creé con Lucía Pitaluga y Martín Rivero, que es politólogo, y Lucía, que es economista, que les mando un saludo a ellos dos, que ya no están en el grupo, pero sí, los gestamos ahí al inicio, en 2007, y han pasado una cantidad de gente, muchos sociólogos, porque bueno, como yo me he mantenido, soy socióloga, he sido nutrido al Observatí, pero en este momento está Soledad Morales, que es politóloga, somos 13, 14, así que ahora no los voy a mencionar todos, pero sí, politólogos, pueden entrar a nuestra página web de observatic.edu.au y allí están todos presentados, gente de comunicación, de la licenciatura en desarrollo, en fin, hay una cantidad de perspectivas que es bien enriquecedora del estudio de estos temas. Como es obvio. Entonces, a partir de ahí lo que hemos trabajado son esto, justamente, hemos trabajado mucho en el análisis de políticas públicas, como es el caso de Ibirapita, como es el caso el Ceibal, en un momento nos comió, porque claro, había tanta necesidad de conocimiento que sí nos absorbió mucho, pero toda la línea de educación y tecnologías la hemos trabajado muchísimo, y también participamos del CIEN, del Centro de Envejecimiento, de Investigación en Envejecimiento de la Universidad de la República. Tenemos una línea que es de Tecnologías de la Información y la Comunicación, justamente en el CIEN, que está en el espacio interdisciplinar, y ahí intercambiamos con gente que trabaja, con Mariana Paredes, que vi ustedes la han entrevistado acá, que trabajamos el tema de la perspectiva demográfica, pero hay mucha gente de psicología, en fin, que bien nutrido, y ha sido muy rico esa experiencia, y ahí hemos trabajado un poco. Entonces yo vuelvo a lo que estaba queriendo plantear antes de hacer toda esta presentación del trabajo. Esta cuestión de que, bueno, que los jóvenes efectivamente sí están al frente en esto, y sin llegar a la utilización de un concepto que se manejó mucho en esta área, que es el de nativos digitales, que puede servir en un sentido, decir, sí, nacieron con estas tecnologías ya en plena expansión, pero ese concepto ha dado a que las reflexión, la investigación y las políticas incluso hayan planteado o hayan gestado el imaginario de hay gente que nació acá y en esta era, entonces son los que la tienen re clara y se van a beneficiar, y el resto están perdidos para el resto de su vida, digamos, o sea, quedaron excluidos para siempre. Y estos son, estoy simplificando un poco, pero para dejar clara la idea. Eso no es comprobable bajo ningún, no es ni comprobable científicamente ni deseable como concepción, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas mayores, por ejemplo, pueden aprender a hacer uso de las tecnologías, y en realidad la desigualdad central pasa por otras cuestiones, como es las capacidades de uso crítico, la formación, la ocupación de las personas, en fin, un sinnúmero de desigualdades socioeconómicas, un sinnúmero de otros aspectos. Entonces, lo que hemos avanzado, en todo caso, que une a estas dos poblaciones, es esto un poco lo que traías vos de una forma cómica, pero sí, Alejandro, que es cómo también el trabajo y el vínculo intergeneracional contribuye a los dos sectores de población. Nosotros, por ejemplo, hemos visto mucho el trabajo, el aprendizaje con el Ibirapita de personas que se benefician, personas adultas mayores que se benefician de esa política pública que fue y que es el plan Ibirapita, aunque un poco reformulado ahora, trabajando y aprendiendo a usar y a apropiarse esa tecnología con sus nietos o nietas en un trabajo que también beneficia, o un intercambio, un diálogo, un aprendizaje que beneficia a ambos. A las personas mayores quizá en el uso más operativo y entender el mundo digital, a que sus nietos y nietas le compartan qué es el mundo digital, y les abre todas unas posibilidades impresionantes. Pero a niños y niñas y adolescentes, sobre todo también a quizá tener una perspectiva más reflexiva de ese mundo, porque también los interpela con preguntas y con usos que no tenían tan pensados. Entonces, ahí en ese trabajo intergeneracional hay un encuentro de generaciones que pone, interpela muchas de las cuestiones que estuvimos hablando a lo largo del programa, ¿no? O sea, esto de la del diálogo, de la reflexividad, de la mirada crítica a las tecnologías, de que el mundo es más amplio, de no comerse la pastillita que las tecnologías resuelven todo, de que el mundo es mucho más amplio, vasto y creativo y rico e interesante que el tecnológico. En fin, eso como un poco también para seguir pensando, ¿no?
Me encanta el nivel de complejidad que hace que los mitos se derrumben, ¿verdad? Que uno piensa cosas así a brocha gorda. Y en ese marco te pregunto, ¿verdad? Si uno levanta, o por lo menos escucha que si uno levanta la lupa en el mapa, encuentra que Uruguay es un lunar de posibilidades digitales y tecnológicas en la región, que tiene como posibilidades, en este sentido, de su desarrollo digital y demás, diferente a la de otros países. ¿Eso es tan así? ¿Tenemos esa especie de oferta como posibilidad a la inversión mundial en tecnología o como exportadores de software?
Sí, bueno, eso tiene, sí, eso sin duda. Y ahí vamos a otro tema que no lo conversamos mucho, pero ya nos introdujimos ahora mencionando estas dos políticas públicas que tiene que ver con lo que hablábamos antes. O sea, también hay como dos formas de abordar estas tecnologías, que es una es, bueno, dejarnos librados a lo que hablábamos hoy, que obviamente el impulso de estas tecnologías es, hoy en día, en el sistema capitalista, es el mercado, ¿no? Entonces, una cosa, y eso está motivado por el lucro, o sea, vender y colocar en el mercado e inducir a la gente a que compre y consuma determinados productos, o sea, que no tiene Y es ahí donde va la inversión en, de millones y millones y miles de millones de plata en tecnología, ¿no? O sea, no es para con fines de desarrollo humano, ese es el primer motor de inversión. Entonces, una es esa, lo que ocurrió acá fue que se buscó a través de las políticas públicas, ¿no? Como uno de los caminos, porque pueden haber otros, como trabajo más a nivel comunitario, de iniciativas, de organizaciones sociales, pero acá lo que una importante inversión a partir del 2000, una inversión de plata, pero apuesta sobre todo, me parece, como el enfoque de decir, bueno, a ver, es importante que el Estado, que tiene estas capacidades y estas posibilidades, oriente el uso y el uso de las tecnologías, para decirlo en términos muy amplios, en otros fines que no sean estimular el mero consumismo, ¿no? Entonces, y para favorecer, como lo propuso en realidad ahí el gobierno de Tabaré Vázquez al inicio, cuando surgió el plan, el plan Ceibal, como se llamó al inicio, fue, ¿se acuerdan que la consigna era para la inclusión social? Claro, uno dice, bueno, de darle una computadora a la inclusión social, a ver, hay un gran paso y nosotros de hecho tuvimos toda una cuestión teórica y conceptual y mismo de investigación para ver ese vínculo, ¿no? Pero me parece que lo central de eso es la intencionalidad del enfoque que se le da a la incorporación. O sea, ese era el objetivo último de esa política, ¿no? Que después hubo que andar todos estos, ya estamos como cerca de, no estamos cerca de los 20 años, pero seguro que pasado los 15, ¿no? Entonces, de incorporar, de ese paso inicial. Y eso junto con, siempre, y, o sea, que el propio plan Ceibal ha evolucionado en forma impresionante, cómo se ha incorporado, cómo se ha enriquecido y cómo se ha ido vinculando cada vez más a la enseñanza. Ah, pero eso es todo un rollo que daría para otro programa. Lo que quiero ahora como plantear es que eso se dio junto con otras políticas y con otra base que ya venía, como el desarrollo de las capacidades que se gestaron en la Facultad de Ingeniería con la formación de ingenieros propios, y de ahí una industria del software que también se desarrolló, etc. Ya venía una acumulación, pero también con todo un enfoque de política pública y de desarrollo del país, que a su vez que hizo esta inversión en tecnología, también mejoró las condiciones de la enseñanza, mejoró los liceos, mejoró los salarios docentes, mejoró, y a su vez redujo la pobreza, redujo desigualdades. Ya, ¿qué quiero decir? Es cierto que estuvo esa inversión en tecnología y fue importante y fue un motivo de discusión, porque no se olviden que recién estábamos saliendo en el 2007 cuando se planteó esto, de aquella tremenda crisis que habíamos vivido y que no hacía tanto tiempo aparecieron aquellos niños que comían pasto, ¿no? O sea, lo digo así gráficamente porque eso digo, bueno, acuérdense de aquella discusión, vamos a invertir en tecnología cuando en realidad todavía, o sea, hay mucha gente, hay muchos niños que están viviendo en condiciones infrahumanas y los liceos no tienen vidrio, ¿no? Digo, entonces, pero ¿qué pasó? Se avanzó conjuntamente, digo porque yo también he investigado, por ejemplo, el caso de Perú, que hizo la misma inversión de OLPC de un niño y una computadora, pero en un contexto de otras medidas, o sea, de no medidas, o sea, en un contexto de exclusión socioeconómica y todo, y fue un fracaso ese plan también. Y se cerró, y también en otro contexto de corrupción, o sea, que hay muchos, creo que hay que mirar también todo esto en forma integral, ¿no? En el sentido de decir, bueno, ¿cómo evolucionan otros indicadores, para mencionarlo más de una, como en jerga sociológica, otros indicadores sociales, otras, cómo vamos trabajando como sociedad sobre otras desigualdades? A la vez, porque también es cierto que a medida que las sociedades van avanzando, va habiendo un desarrollo informacional, como lo trabajamos nosotros, si no se avanza con incluir digitalmente a las personas, van quedando excluidas también de acceso a oportunidades, de acceso a servicios públicos. O sea, a nosotros nos gusta trabajar mucho en esta interacción entre, que puede ser recursiva entre desigualdades en distintos ámbitos, o sea, que si también dejamos que la gente se quede excluida digitalmente, también va a ir progresivamente quedando excluida de otros espacios socioeconómicos, democratizadores, porque no accede a información, porque no accede a un análisis crítico de la información, a su vez como no tiene esta inclusión digital, no accede al mercado laboral, tampoco se entera de los servicios públicos a los que puede acceder. Y entonces, la punta de la madeja, creo, para la transformación o el cambio social, es también decir, bueno, ¿cómo nosotros podemos, a partir de la inclusión digital, de la inclusión social, ir generando procesos de mejores sociedades, por decirlo así, abruptamente? Entonces, Alejandro, a tu pregunta, yo creo que el país sí logró, eso está, o sea, sí lo hemos estudiado y efectivamente, hay muchos planos en los que Uruguay se destaca en la región por todo esto que acabo de decir, creo yo, por un conjunto, como una estrategia de desarrollo humano informacional, si la tuviera que describir de alguna forma. Pero se destaca en muchos, en indicadores de social información, de los datos básicos de acceso, por el rol de Antel, en esta incorporación de infraestructura que es único a esta altura casi en el mundo de una empresa pública, de un monopolio en muchos aspectos que permitió el Plan Ceibal y permitió muchas cosas. Es primero un gobierno abierto, que es toda una línea de trabajo que se está desarrollando hace tiempo, que tiene que ver con, estoy tratando de decirlo medio sintéticamente para no ocupar mucho tiempo, pero se evolucionó un poco de la idea de gobierno electrónico, eso, y se está avanzando en otras conceptualizaciones que también buscan incluir a la ciudadanía, se está hablando en las decisiones del Estado, o sea, ahí hay mucho para, creo que hay mucho para trabajar desde las ciencias sociales, porque la tecnología resuelve, pero tenemos que trabajar más desde los colegas y las colegas en cómo construir participación, involucramiento de la ciudadanía, se está hablando de ciudadanía digital, bueno, ahí tiré muchas ideas, pero que cada notable. Una merita una discusión, pero para dejar pensando, ¿no? Para seguir pensando en distintas cosas.
Notable la explicación, demostrando claramente que además de la tecnología se necesita esta calidez pedagógica, por supuesto, profesora, ¿verdad? Por algo profesora, Ana Laura Riguá. Nos venimos quedando sin tiempo. Estoy seguro que Pablo tiene un pool de preguntas por hacer. ¿Le podemos permitir que haga alguna más? Y si no, ¿qué dice, profesor?
No, lo de siempre, ¿no? Miles de preguntas y el tiempo es tirano. Yo solamente me quería hacer una pequeña reflexión que se me ocurrió ahora que nos contaba Ana Riguarde, cómo estas cuestiones a veces generan efectos contradictorios, ¿no? Poniendo el caso de Perú y el caso de Uruguay. Y lo que se me ocurrió fue pensar esta imagen del círculo virtuoso, cómo se puede convertir en un círculo vicioso y el juego de palabras refiere también a algo que ocurre, ¿no? Uno a veces dice, bueno, vamos a invertir en tecnología, y le puede pasar como Perú, o le puede pasar como Uruguay. O sea, un círculo virtuoso se puede convertir en vicioso y lo contrario, ¿no? Me parece que, justamente, vuelve a colocar sobre la mesa la política como un elemento central. La política sigue siendo una tecnología que nos legaron los griegos, digamos, que es irreemplazable por la tecnología.
Sí, sí, brevemente porque dejo esa reflexión porque la comparto totalmente, y comentar esto que ya mencionaste, Pablo, que me pareció que estuvo muy bueno, y esto de estar alertas y después, ¿no?, de estos riesgos, y también apelar a la construcción, digamos, o sea que acá hay un margen para la creatividad, para la creación, para el desafío de inventar cosas nuevas, ¿no? O sea, porque creo que eso es lo central, o sea, esto nos tiene que desafiar, si estamos en la investigación, a lo que planteaba al inicio, ¿no? O sea, a desafiarnos con nuevos conceptos, nuevas metodologías, y si se está en, que también estamos en la construcción de cosas diferentes, ¿no? Sea en el ámbito que sea, en la política, en lo propositivo, en lo comunitario. O sea, ¿cómo nos desafiamos para inventar? O sea, ¿cómo vamos creando estos círculos virtuosos e inventando en nuestra cabeza sociedades nuevas, pero también en la transformación cotidiana, ¿no? O sea, también hay como que repensar las utopías de hacia dónde queremos ir en este contexto, porque bueno, porque quien las crearon antes estaban en otro mundo, entonces nosotros tenemos que superarnos a su vez, pero también, bueno, herramientas concretas, porque hay gente que la está pasando mal y hay muchos más que la van a pasar peor si no se gestan cuestiones nuevas, ¿no? Desde lo más concreto, inmediato y urgente hacia cuestiones a mediano y largo plazo, como los problemas también graves que estuvimos viendo, ¿no? Inicialmente en nuestra conversación. Así que bueno, eso, ¿no? A ver, arriba con esas perspectivas.
Profesora Rigual, ¿la tratamos bien? ¿Se sintió cómoda?
Excelente, excelente, pero me parece que me abusé de la palabra y hablé demasiado, así que en futuras oportunidades los voy a ver.
Todo lo contrario.
Mucho más.
Todo lo contrario. El protagonista es el entrevistado en nuestro programa.
Y además, bueno, muchas gracias.
Queremos escuchar a ustedes.
Y además siempre guardamos la expectativa de hacer un segundo programa porque nos parece que las posibilidades de comunicar cosas exceden los límites temporales que tiene A Pie de Página.
Con mucho gusto y muchas gracias por la invitación, sobre todo. Muchas gracias.
Pedimos que eligieras una segunda canción también, que es de Gustavo Ripa, pero, o mejor dicho, es de Mariana Ingol, cantada por Gustavo, o tocada, mejor dicho, instrumentalmente por Gustavo Ripa. ¿Por qué la elegiste? ¿Por qué elegiste esa canción de ese disco?
Porque para lo que tiene el disco, primero porque me encanta todo este disco y creo que hace honor a su nombre, que es Calma, porque rescata, que yo, para mí fue un descubrimiento reciente y lo he disfrutado enormemente y lo quería compartir porque rescata, usted, además de que él es magistral y es un placer escuchar esa guitarra, a uno como me gusta también por esto que hemos estado hablando de dejar volar también el estímulo del cerebro más allá de las tecnologías, podríamos llamarlo ahora vincular, pero uno tiene las letras en la cabeza, pero no están. Entonces me gusta también porque estimula que uno cuando conoce la letra la vaya cantando en su cerebro, disfrutando a su vez de la música, y porque son todos y todas autores nacionales que tenemos que reconocer, así que por todo eso, por muchas cosas.
Sí, es una belleza ese disco, que lo estuve repasando, tiene canciones de Jaime Ross, en fin, muy, muy linda música.
Es hermoso.
Bueno, la despedimos formalmente, profesora doctora Ana Laura Riguar. Le agradecemos profundamente su participación aquí en A Pie de Página. Nos vamos a escuchar la segunda canción que usted ha elegido para compartir con la audiencia y enseguida volvemos para cerrar el programa con el profesor Ventura. Bueno, notable, notable Gustavo Ripa, disco precioso, esa guitarra endiablada. La foto del disco creo que tiene una casa, me parece como en el Cabo Polonio o en Baliza, me parece que la parte de calma viene por ahí también, cuando uno se puede encontrar con eso que le llama naturaleza y que finalmente es producto de la tecnología también, ¿verdad? Porque uno lleva el agua, cierto, lleva la luz, lleva los eucaliptos de Australia, entonces finalmente uno no sabe cuándo es la naturaleza y cuándo es la tecnología, ¿no, profesor?
Y sí, ya no, uno podría decir, como decía Marx, allá por los años, por la mitad del siglo XIX, ¿no? Ya no queda naturaleza, decía, salvo alguna isla, algún islote allá en Oceanía, todo está intervenido por el hombre, ¿no? Y esto a veces, también, volviendo a los apocalípticos integrados, ¿no? Esto es terrible para algunos y es maravilloso para otros, porque solo podemos gozar de la naturaleza cuando podemos acceder a ella, y para acceder a ella necesitamos de la intervención humana, ¿no?
Y me encantó cómo nuestro espacio de Martillando Abolladura cobra, que su nombre, digamos, de alguna manera lo representa, ¿verdad? Porque cuánta cantidad de mitos van como que cayendo allí con explicaciones mucho más complejas, estos elementos de explicación integral, del desarrollo, de la incorporación de la tecnología, además de mejorar la calidad de vida de la gente, mejorar las condiciones de trabajo, mejorar las condiciones de la educación. Bueno, muy valiosa la explicación. Por momentos, en esa cuestión apocalíptica, me acordaba de Zizek, cuando dice que los seres humanos piensan que son capaces de destruir el mundo, y cuando uno les propone una estrategia un poco más humilde, que es la de cambiar el modo de producción, definitivamente no, dice que eso es imposible, que probablemente destruya más la humanidad de lo que la va a destruir el propio avance de sí misma. Y el otro día escuchaba a un dirigente del PCNT que hablaba de que parece que con esta incorporación nueva de unas privatizaciones que va a haber, las telecomunicaciones, parece que, imagínese que usted tiene un kiosco y le permite a otros kiosqueros utilizar su espacio para vender los productos y después llevarse, digo, es algo así, es decir, parece que Antel va a servir como de plataforma para que otras empresas puedan instalarse y operar allí para vender su... Una cosa, pero de lo más compleja, justamente que va a necesitar una nueva aplicación integral, ¿verdad?
Sin duda, ¿no? Esta cosa que es una especie de kioscos uberizados, digamos.
Ahí está, en plena edad de la fibra óptica. Profesor, sí, nos tenemos que despedir porque nos quedamos sin tiempo. ¿Qué le parece si nos reencontramos el próximo lunes?
No, como siempre volveremos, sí.
Hasta la próxima.
Aquí finaliza A Pie de Página. Esperamos haya sido de vuestro agrado. Nos reencontramos la próxima semana.